O sea, verdaderamente el divorcio es el resultado de un mundo caído. Aunque parece como una necesidad en el mundo caído bajo la maldición, Dios lo permite, aunque no siempre es pecado divorciarse o ser divorciado. Es lo que hemos venido también tratando. Voy a repetir esta parte. Aunque parece como una necesidad en un mundo caído bajo la maldición, Dios lo permite, aunque no siempre es pecado divorciarse o ser divorciado. Ejemplos. Dios mandó una vez a ciertas personas que se divorciaran. Eso está en Esdras capítulo 10 y 1 al 14. Verdaderamente, antes yo tenía este conflicto, porque Malaquías dice que Dios aborrece el divorcio, pero aquí vemos en Esdras de que Dios permite un divorcio. Dios mandó una vez a ciertas personas que se divorciaran. Esdras 10, del 1 al 14. José, un hombre justo, pensó en divorciarse. Mateo 1, 18, 19. Dios mismo se divorció de Israel después de haber entrado en un pacto matrimonial con la nación. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Ezequiel 16. Versículo 8, versículo 59. Jeremías 3, 8. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Son los términos que Dios usa, ¿no? Que usó al expresarse de Israel, acuérdense, Israel, la tribu del norte y la tribu del sur. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Es lo que menciona Jeremías, capítulo 3, versículo 8. Ezequiel 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi mano sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Pero más ha dicho Jehová el Señor, haré yo contigo como tú hiciste, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto. La naturaleza esencial del divorcio debe entenderse a la luz de la identidad del matrimonio bosquejada anteriormente. Puesto que el matrimonio no lo constituyen las relaciones sexuales, como vimos anteriormente, el divorcio no lo constituye el adulterio. Mateo capítulo 1, del 18 al 19. Puesto que el matrimonio está constituido por el pacto matrimonial formal, el divorcio debe llevarse a cabo mediante un documento formal de divorcio. Así como el matrimonio es algo formal y hay un documento en base a eso, así también la carta de divorcio, el divorcio. Ejemplos: Deuteronomio 24, del 1 al 4, Jeremías 3, 8, Isaías 51. Puesto que el matrimonio tiene como propósito el compañerismo, el divorcio repudia ese compañerismo. Deuteronomio 24, 2, Isaías 51, Jeremías 3, 8. Puesto que el divorcio es la disolución del pacto matrimonial, deja libre al creyente para casarse de nuevo, siempre que haya una base correcta de divorcio. Y es muy importante esto. Un creyente puede volver a casarse siempre que haya una base correcta para el divorcio. Ejemplo, dos creyentes dicen, nos vamos a divorciar porque no nos entendemos. Ellos se divorcian porque su fundamento es que no se entienden y se casan de nuevo. Eso es incorrecto. Es incorrecto. Y como dijo Jesús, entran en un acto de adulterio, fornicación. Siempre que hay una base correcta, y hemos venido, ¿cuáles son las bases correctas? Las dos bases correctas, ¿cuáles son? Primero, adulterio. Y segundo, abandono de un cónyuge no cristiano hacia el cristiano. Son las dos bases correctas, lícitas. Esta observación de sentido común está también confirmada en la implicación de 1 Corintios 7:15. En la versión NBI dice: sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, el cónyuge no creyente decide separarse. ¿Quién decide separarse? El cónyuge no creyente decide separarse. No se lo impida. Y en el audio que les mandé a escuchar de deber, verdaderamente, la orden es: no se lo impidan. O sea, si se da este caso, que el inconverso no quiere seguir la relación porque aborrece, desprecia tus prácticas cristianas, no se lo impidan. Sepárese, porque él no quiere estar contigo. Lo peor es hacer que aguantar, cuando la orden explícita es: sepárese. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. Puede ser antibíblico que una mujer cristiana diga: no, yo voy a aguantar para ver si Dios hace algo en él. ¿Eso te dice el texto? ¿Te dice que entres en un estado de sufrimiento, que entres en un estado de sufrimiento y de esclavitud? ¿Eso manda el texto? No. Dios nos ha llamado a vivir en paz. La vieja guardia las mujeres vieja guardia del cristianismo, aunque pegue y mate marido es, creo, seguían ese patrón. Aunque pegue y mate marido es, no, igual aquí estoy porque Satanás quiere destruir mi matrimonio, y todavía van 30 años y no se convierte el esposo. Y en esos 30 años que ha estado esperando que algo pase en su esposo, han habido muchas cosas ahí. Y si te das cuenta, Dios nos ha llamado a vivir en paz. Existe un contraste entre esta afirmación y la prohibición del matrimonio en los versículos 10 y 11 en el contexto precedente. El contraste demanda la idea de no estar sujeto a servidumbre. Significa estar libre para casarse de nuevo. Este entendimiento del concepto de estar ligado queda confirmado en 1 Corintios 7:39, que equipara no estar ligado con estar libre para casarse. En 1 Corintios 7:27-28 afirma explícitamente que si alguien está libre de una esposa, no peca si se llega a casar. La palabra libre en el versículo 27 se refiere claramente al divorcio. Nótense en las frases: estás ligado a mujer, no procures soltarte. Mateo 19:9 dice, también afirma que el divorcio y el nuevo matrimonio son pecaminosos, excepto sobre el fundamento de la inmoralidad sexual. Como John Murray, en su tratamiento magistral del divorcio, ha aprobado cuidadosamente, la excepción expresada en este versículo se aplica tanto al nuevo matrimonio como al divorcio mismo. De esta manera, Jesús enseña aquí que en el nuevo matrimonio, tras el divorcio, no es pecaminoso en ciertos casos. ¿Sí estamos claros con eso? El nuevo matrimonio no es pecaminoso en ciertos casos. Los fundamentos correctos para el divorcio son dos y solo dos. Puesto que el matrimonio es un pacto de compañerismo, Los únicos fundamentos correctos para el divorcio son aquellos que contradicen absolutamente su identidad como tal. Según la Biblia, solo el abandono y el adulterio proporcionan fundamentos para el divorcio. Este es otro comentario. El abandono es la negación absoluta de un pacto de compañerismo, por tanto proporcionan el derecho al divorcio, 1 Corintios 7:15. El adulterio es la violación absoluta del supremo privilegio y sagrado corazón del pacto matrimonial, Génesis 2:24. Por esta razón concede también el derecho al divorcio a la parte ofendida, Mateo 5:31-32, 19:9. No es necesario ejercer el derecho al divorcio, puede ser imprudente ejercer tal derecho. Eso estamos hablando de los creyentes. Y un caso, ¿qué pasa cuando entre creyentes uno de los dos adultera? Puede ser imprudente ejercer tal derecho. Porque la Escritura nos deja bien claro que ante una ofensa entre dos creyentes hay la alternativa o la acción de ¿cuál? Cuando dos creyentes se ofenden, ¿qué tienen que hacer? Cuando uno ofende al otro, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Puede ser imprudente ejercer tal derecho hablando de creyentes explícitamente. Hablando de creyentes explícitamente. Puede ser imprudente ejercer tal derecho. Sin embargo, no es pecado para la parte ofendida ejercer tal derecho. ¿Qué es algo imprudente? Por ejemplo, un caso. Te enteraste, eres creyente y te enteraste que tu cónyuge adulteró. Ahí mismo llamas al abogado. Por favor, me acabo de enterar que mi esposo anda en adulterio. Por favor, ahorita hagamos el trámite de divorcio. Eso es una reacción más que... Es una reacción... O sea, es una reacción muy... apresurada. O sea, es muy apresurada. O sea, son dos creyentes. Creo yo que la iglesia tiene que actuar ahí, ¿o no? Antes de llamar al abogado, creo que la iglesia tiene que actuar ahí, ¿o no? Entonces, debemos entender que muchas cosas como cristianos, el tema de la prudencia hay que tener en cuenta también. Puede ser imprudente ejercer tal derecho. Sin embargo, no es pecado para la parte ofendida ejercer ese derecho. Entonces, yo creo que ante dos creyentes, que uno de los dos ha caído en adulterio, te enteraste y llamas al abogado, quiero divorciarme ahorita. No, pero el abogado mismo te dice, pero mira, no, ahorita, y esto ya no va más. ¿Preguntas hasta aquí? Hay algo interesante. No leí todo el artículo. De pronto lo puedo estar sacando fuera de contexto, pero me puse rápido. ¿Qué dice la ley sobre el tema del divorcio? Y salió un artículo del Diario del Universo que de pronto se lo voy a pegar en el WhatsApp para que usted lo lea todo. Pero mira lo que dice aquí. En el artículo 110, el artículo 110 determinó 9 causas para el divorcio. 9 causas para el divorcio. Vamos a ver cuáles son esas 9 causas. Y yo sé que al leer todas estas causas se van a venir muchas preguntas de parte de ustedes. Y déjeme decirle que este es un tema a nivel de creyentes, es un tema de pastoral y un tema de consejería. Y ya vamos a volver a hacer el gráfico la semana pasada. Yo creo que para entender esto hay que entender el gráfico también, ver el gráfico, porque hay contextos y contextos. Por ejemplo, dice, el divorcio por adulterio de uno de los cónyuges. Ahí el gobierno ahí está de acuerdo con qué cosa. Con la Biblia, ¿sí o no? Pero te dice, los tratos crueles o la violación contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Los tratos crueles. ¿Qué definir qué son esos tratos crueles? No. Los tratos crueles o la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Es otra de las causas, de las 9 causas para divorciarse. El estado habitual de falta de... Y aquí creo que caen muchos. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida matrimonial. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o los hijos en actividades ilícitas. Un tema puede ser el de las drogas, ¿no? Creo que ahí cae el de las drogas, ¿no? La condena ejecutoriada o pena privada de libertad mayor a 10 años. Y yo me ponía a pensar de esta parte, ¿no? De uno de los cónyuges va a estar preso 10, 15, 20 años. Entonces, al parecer, está abierta la posibilidad de divorcio para la ley. Ahí está. La condena ejecutoriada o pena privada de libertad mayor a 10 años. Yo recuerdo que Jacob esperó cuántos años para casarse con su... Esperó 14. 14 años para casarse con quien tenía que casarse. 14 años, ¿verdad? 7 y 7. 7 de trabajo de una más 7 de trabajo de otra. 14. Pero acá la ley con 10 años ya puede anularte. El que uno de los cónyuges sea ebrio, consuetudinario o toxicómano. Me imagino que ahí entra de las... Alcohol y droga, ¿no? Adicción, alcohol y droga y todos esos estupefacientes. O sea, es interesante que el primero es bíblico y el último. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de 6 meses interrumpido. Bueno, ¿por qué digo bíblico? Por la palabra abandono, ¿no? Por el abandono. Pero dice, el abandono injustificado de cualquiera de los dos cónyuges por más de 6 meses interrumpidos. Volvamos al gráfico que hicimos la clase anterior. Y es interesante tener en cuenta esto. Decíamos, quiero divorciarme. Hay panoramas y panoramas. El primer panorama es de los solteros comprometidos. Solteros comprometidos a casarse, ¿sí o no? Pero este panorama tiene dos facetas. Los dos creyentes. O puede ser yugo desigual. Estamos hablando en la iglesia, ¿no? Vamos a ver, tratar de meter
solteros en un contexto de la iglesia cristiana. Solteros, dos solteros comprometidos. Hay dos facetas. Los dos son creyentes, eso es bíblico, y esto es pecado. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos? Ellos, vamos viendo, haz de cuenta que ellos son creyentes y se casaron. Ahora aquí, este es el tema de los solteros. Ahora vamos casados. Hay un esquema que puede ser el esquema, un matrimonio entre creyentes. ¿Ya? Otro esquema puede ser matrimonio entre inconversos. Otro esquema en un creyente con un, pero aquí echémosle cuidado, porque puede ser que este creyente se case en yugo desigual y de aquí salta ¿a dónde?
De aquí salta acá. Eso empezó mal, eso empezó pecaminoso.
Este contexto es un creyente con un inconverso porque ambos, en su primera fase, ambos eran inconversos. Y uno vino a salvación.
¿Sí está claro? No es de saltarse de aquí, saltarse acá. ¿Cuál sería?
El primer caso sería que los dos lleguen como creyentes.
Los dos, claro.
Debería ser esto, debería originarse en esto, ¿no?
¿Sí o no?
Empezaron bien como creyentes, solteros, creyentes, y ahora sí ya están en el estado de matrimonio. Ese es el estado.
Puede darse que dos personas vengan a la iglesia, pero los dos están casados y son inconversos. Tercer panorama es que uno de ellos es creyente, pero ellos eran impíos cuando se casaron. ¿Se me queda un panorama más? ¿Están todos? 1, 2, 3, 4.
Están todos, ¿no?
¿Sí? ¿Se me queda alguno más? Ok. Es que ahí está el detalle. Que
cuando decimos creyentes, se sobreentiende que son verdaderamente creyentes. Pero hoy está el tema complicado.
Está controversial porque no todo el que tiene una Biblia debajo del brazo necesariamente es creyente. No todo porque yo estoy en la iglesia de Juan Calvino. Ah, porque estás en la iglesia de Juan Calvino, ¿tú crees que eres creyente? Entonces, no tanto así. La Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Entonces, ahora, vamos viendo. En este texto,
salta toda la
por abandono la Biblia, la abandono, por abandono la Escritura dice que es lícito. Hablando, en este caso, no era un creyente, porque un creyente no abandona a su esposa, ¿no?
Y pasa el tiempo, venga, y regresa también al Señor, pero sigue con cosas terribles. ¿Qué pasa con el Señor?
Yo me imagino que en ese caso, la persona tiene que decidir si se quiere volver a casar con esa misma persona. Porque entiendo que han pasado 20 años y la pregunta es, ¿por qué no se divorció en 20 años después de todo eso? Entonces, o verdaderamente ha esperado 20 años para que el Señor obre en esa vida y le va a dar otra oportunidad. Entonces, eso es por falta de instrucción bíblica, hermanos. Eso es falta de instrucción bíblica. A veces el creyente sufre cuando Dios le da la puerta de la paz. Le da la puerta de la paz. Y no está en año a año en ese caminar transitorio. Ahora, volvamos acá. ¿Tú te imaginas dos verdaderos creyentes aquí, en este panorama? Dos creyentes en este panorama. Dos creyentes, uno puede adulterar. Uno de los dos, David. ¿Alguien puede decir algo en contra de la vida de David? Un buen creyente adulteró. Una persona salva que adulteró. David. El adulterio de uno de los cónyuges. Dos creyentes pueden adulterar. Causa para divorcio. Pero te imaginas dos creyentes con tratos crueles contra la violencia contra la mujer o miembro del núcleo familiar. ¿Te imaginas dos creyentes en ese escenario?
No.
No son creyentes. El estado habitual de falta de armonía de las dos voluntades en la vida de matrimonial, dos creyentes. La Escritura dice que el matrimonio es aflicción a la carne. Sin embargo, ¿te imaginas esa vida ahí, en ese matrimonio? El estado habitual de la falta de armonía de las dos voluntades en la vida del matrimonio. ¿No será que ahí hay problema de orgullo, pecado? ¿No será que hay pecado ahí, orgullo? ¿Y que tienen que resolver ese asunto delante de Dios? Imagínate a un creyente amenazando gravemente a su cónyuge de que la va a matar o lo va a matar. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida de otro. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o los hijos en actividades ilícitas. ¿Te imaginas un creyente en un trabajo ilícito? No son creyentes. Ahora, puede ser que un creyente es un contador de una empresa. Un creyente es un contador de una empresa. Y por un acto de tentación, escasez, roba en esa empresa y lo mandan preso, pero él es creyente. ¿Qué pasaría ahí? Por este tema, la condena ejecutoria o pena privada de la libertad por mayor a 10 años. ¿Qué pasa? Que ese creyente es verdadero, en un acto que el diablo lo tenta, roba en su empresa, la empresa lo descubre y lo manda preso. No creo que den 10 años para robo, ¿verdad? No creo que den 10 años para robo. ¿Creyente? Ah, ¿por robo? ¿10 años? Ok. ¿Sí da? ¿Sí hay? ¿Por 10 años le dieron? Ok. Entonces, ¿sí es posible que por robo?
Pero ese era un robo millonario. El dinero es el robo.
Entonces, suponiendo, un cristiano que está en el gobierno y que es tentado. Pregunto, ¿eh? ¿La esposa tiene que divorciarse por eso? Acá dice, sí, hay que divorciarse porque son 10 años. ¿Cuál es la causa para divorcio para dos creyentes? ¿Cuál es la causa? ¿Ah? ¿Se ve? ¿Se ve cómo a veces el mundo nos quiere absorber el mundo? ¿Sí? Esta es la ley, esta no es la Biblia, esta es la ley. O sea, un cristiano puede ir allá, la ley lo va a apoyar. Pero la Biblia le va a apoyar. La Biblia le apoya por adulterio y por abandono. El que uno de los cónyuges sea ebrio, ¿te imaginas todavía dos creyentes en pecados de borracheras y drogas? El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por 6 meses interrumpidos. Dos creyentes en ese escenario. De que un creyente abandone a su esposa y por ende la abandona y se abandona de la iglesia. Porque sí o no, si la abandona se va de la casa, me imagino que también se va de la iglesia. Hermanos, si te das cuenta, la clave es creyentes verdaderos. Cuando dice, quiero divorciarme, ¿a quién tienes enfrente? ¿A dos verdaderos creyentes? ¿A quién tienes enfrente? ¿Dos inconversos? ¿A quién tienes enfrente? ¿A un? Y aquí es lo que hablamos. Vamos a tener que crear otro panorama, ¿no? Va a ser muy real. Dicen que son creyentes. Dicen. Son creyentes. Hablaba con una persona, la persona que me cortaba el cabello, hablábamos sobre estos temas. Dice ella, yo ya no, ya en cada... En cada iglesia se ven cada cosa, y esto, no, mejor yo no voy a la iglesia. O sea, yo realmente es una persona muy piadosa, pero a las iglesias que he ido, verdaderamente, en vez de ser seducida por la doctrina, se apartan por lo que ven. Y yo le digo, es que usted no ha estado en una iglesia de verdaderos creyentes, quizás. Y me dice, de los pastores ni se diga. Quizá usted no ha estado en una iglesia donde hay un pastor ordenadamente y bíblico. Usted no, quizás no ha experimentado eso. Usted no sabe qué es eso. Y ella dice, ¿y quién da fe de que ese pastor es bueno, está bien? ¿O quién da fe de que alguien es un verdadero creyente? Yo, la iglesia. Los miembros. Pero déjeme explicarle, señora, que no es lo mismo miembros que visitantes dominicales. No es lo mismo. Los miembros de la iglesia conocen a sus pastores. Conocen a sus pastores. Porque ellos mismos fueron quienes los eligieron. ¿Sí o no? Los miembros de la iglesia conocen a sus pastores. Y los miembros de la iglesia se conocen entre ellos mismos. ¿Sí? Y yo le ponía un ejemplo. Un ejemplo muy práctico. A veces es muy común decir, pastor, deme una referencia. Voy a hablar a título personal. Pastor, deme una referencia en mi trabajo. ¿Qué quieres que ponga? Él no es miembro, nos visita de vez en cuando. ¿Esa quiere que sea tu referencia? Porque esa es la verdad, ¿o no? Porque hay que hablar con la verdad. ¿Qué se pone en esa carta? Yo tal pastor, testifico que la persona, bla, 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 es que. ¿Qué se pone? ¿Es miembro o asistente? Pero el tema de asistente hay que definirlo. Porque uno puede asistir una vez a la iglesia una vez al mes, dos veces al mes, o cuando pueda. Entonces, para no hacerse lío, yo creo que lo más saludable es, ¿sabes qué? ¿Cómo te voy a dar una carta si tú no eres miembro de la iglesia? Eso lo hablo de manera a título personal, pero lo que estoy hablando lo hablo a título personal. Pero si una iglesia tiene otras políticas, cada iglesia tiene sus políticas de iglesia. Pero la Escritura nos deja bien claro la estructura. Pastores, diáconos, ¿y quiénes? Los miembros. Una cuarta categoría es... ¿Cuál es la cuarta categoría? Asistentes, visitantes, y que verdaderamente la iglesia les abre las puertas para que escuchen el evangelio, escuchen la predicación. Pero asimismo ese grupo quiere estar en esa esfera, en la esfera de ser un visitante, alguien que no quiere compromisos con la iglesia. ¿Cuántos escucharon el audio? Está en el WhatsApp, lo enviamos en el WhatsApp de la iglesia. El audio, el de hace tres semanas. O sea, lo mandé hace tres semanas. Y tres o cuatro semanas repitiéndole, lo he escuchado, tres o cuatro semanas. Entonces, usted sí se acuerda cómo cerró la reflexión el predicador. ¿Cuál es la diferencia de unión libre con matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? Unión libre. Por acá creo que habla un poco del gobierno, un poco de la unión libre. ¿Unión libre qué es? ¿Qué es unión libre? Es un compromiso que estamos como casados y ambos tienen los privilegios de casados, ¿sí o no? Tienen los privilegios de matrimonio, pero no hay formalidad. O sea, si no funciona esto, no pasa nada. O sea, tienen los beneficios de un matrimonio, pero no tienen la formalidad de un matrimonio. Ahora, el predicador termina con una reflexión. Hay miembros en la iglesia, hay personas en la iglesia que están casadas con su iglesia. ¿Qué significa estar casadas con su iglesia? Son miembros de su iglesia. Pero hay personas que están en un estado de unión libre con su iglesia. Las personas que están en unión libre con su iglesia quieren todos los beneficios de la iglesia. Pero cuando la iglesia te toca la puerta, vamos a evangelizar. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer el otro. No tengo tiempo. No puedo. No tengo tiempo, no puedo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiere todos los beneficios de la iglesia. Hermanos, tenemos que atender a esa parte de pertenecer fielmente a una iglesia y comprometerse con una iglesia. Servir en una iglesia. ¿El cristiano está llamado a qué? A servir a su Señor. A eso está llamado un cristiano, a servir a su Señor. Y todos los cristianos que yo veo en la Biblia sirvieron a su Señor hasta el último de sus días. Hacia allá debemos apuntar. cada vez servir más a nuestro Señor. Hacia allá. Cada vez más, servir más y mejor a nuestro Señor. No hacia la baja. Cada vez, ¿qué cosa? Servir menos a nuestro Señor. Nosotros estamos siendo transformados a la imagen de Jesucristo. Es hacia arriba. A la imagen de Jesucristo. Es hacia arriba. Nosotros no estamos siendo transformados hacia abajo. ¿Está bien? Me pareció muy interesante esa parte de la iglesia, el compromiso de cada uno de nosotros con la iglesia local. El compromiso. Y si te das cuenta, hay analogías. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó ¿a quién? A su iglesia. Y se entregó por ella. Hay muchas analogías de que nosotros somos parte del cuerpo del Cristo. Y el cuerpo de Cristo es activo. ¿Qué pasa si el corazón deja de latir? Muere. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo y debemos ser activos. ¿Y por qué traigo esta reflexión? Ya que hemos venido hablando de matrimonio, ¿cómo está su matrimonio con la iglesia en la cual usted se congrega? ¿Cómo está? ¿Está todavía, ya se casó o está en unión libre? ¿En cómo está? A veces uno dice, uno estamos comprometidos. Estamos en esta etapa. Estamos comprometidos. Estamos solteros comprometidos. Estamos conociendo, ¿verdad? Esa sería la figura. Soltero comprometido. Estamos aquí, estamos viendo si funciona o no funciona esta iglesia, ¿no?
Soltero sin compromiso.
La otra etapa es, sí, vamos a tener una relación con la iglesia, pero de unión libre nomás. Si no funciona, no pasa nada. Y dicen, es que ya me han ofendido en otras iglesias. Bienvenidos, hermanos, pues los cristianos tenemos que perdonar siempre. Siempre nos van a estar ofendiendo. Entonces, siempre nos van a estar ofendiendo. Y verdaderamente el grupo que se compromete con el Señor. Abre el pasaje de 1 de Corintios 7, lo último que nos falta. Creo que hemos abarcado un panorama. Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Y asimismo la mujer con su marido. Hablamos de la semana pasada hablamos de la importancia de la relación íntima, ¿sí o no? Conversamos eso. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hasta aquí el contexto es dos personas. ¿En qué contexto estamos aquí leyendo este texto? ¿En qué contexto estamos? Creyentes. Entonces, creyentes. Muy importante. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros, y ahí viene a dónde.
Cambia a dónde. Habló un poco de los temas de aquí, y de aquí pasa a dónde. Verdaderamente, solteros. ¿Sí o no?
¿Qué dice ahí? Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Pablo en qué condición estaba? Pablo estaba solo. Entonces, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. ¿Cuál es la orden? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, el apóstol dice, ¿sabe qué? Solteros, creyentes, ¡ey! Vengan acá. Vengan acá. Cásense. Esa es la orden. Versículo 10. Pero, ahí viene un pero. Pero, a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿A qué contexto venimos de nuevo? Creyentes casados. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué le pasó a estos creyentes en este contexto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pudo haber pasado? Algo muy fuerte está sucediendo aquí. Pero él viene diciendo anteriormente que si ambos deciden separarse, que se dediquen a qué cosa? A la oración. O sea, cuando ocurre algo muy fuerte en los creyentes, en el matrimonio, ¿cuáles son las armas que el Señor nos da? La oración, asimismo, sepárense por mutuo acuerdo, pero hay que resolver este problema. ¿Y qué dice? En versículo 11, si se separa, quédese sin casar. No está hablando de divorcio ahí, ¿sí o no? ¿Sí estamos claros? Está hablando de que, ¿sabes qué? Sepárate un rato para que arreglen esa situación. Quédese sin casar o reconcíliese. Entonces, estos dos creyentes tienen que buscar solucionar este problema. Y muchas veces el autor en la prédica decía que muchas veces los conflictos entre dos creyentes, y él lo mencionó aquí, anoté esta frase. Muchas veces los conflictos es por esto. ¿Sí lo puede leer? Egoísmo, orgullo, soberbia, incredulidad. Entra en un conflicto grande aquí. Muchas veces es por eso. Egoísmo, orgullo, soberbia, incredulidad, pecado entre los dos creyentes. Versículo 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, reconcíliate. Hagan todo lo posible para reconciliarse. Y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué hacían los judíos en el tiempo de los judíos? ¿Qué hacían? El marido, ¿qué hacía? La abandonaba. A la mujer, se divorcia. El judío, ¿qué hacía? Se divorciaba por cualquier cosa. Carta de divorcio, por cualquiera. Acá no. O sea, que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, ¿en qué esfera estamos ahora?
¿En qué esfera? ¿En cuál?
En el último. Ambos no eran creyentes, pero de un momento a otro le vino la salvación a uno, y ahora sí comienza otra clase de conflicto ahí. ¿Cuál es? Y a los demás, digo yo, no el Señor, ya explicamos la semana anterior eso. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Hay la posibilidad, ¿sí o no? Hay la posibilidad de que sea el hombre el creyente que viene a salvación y que la mujer no quiera, lo deje por ser cristiano. Mira, empieza por ese contexto. Y a los demás digo yo, no al Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. O sea, si ella quiere seguir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir eso de que el marido incrédulo es santificado en la mujer? ¿Qué quiere decir eso? Fue explicado en el audio que mandamos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esa parte? El marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el creyente, el inconverso va a gozar en cierto sentido de que ahora el creyente va a llevar la palabra de Dios, va a llevar la oración a sus hijos, va a llevar las cosas espirituales a su hogar. Ese es el beneficio que tiene el inconverso en esa casa. El consciente en vivir. Tú sabes que está bien. Yo no tengo problema de que tú seas hermanita. Entonces él está consintiendo. Entonces consentir significa que cuando la hermanita ore en la casa por los alimentos, él toma que sin nada, lo acepta, etcétera, etcétera. Entonces, esa familia es parte de la bendición en ese sentido. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz los llamó Dios. Hemos explicado hasta ahora. ¿Preguntas hasta ahí? Me queda un escenario más. Un escenario más. Y que el autor lo expuso muy bien. Tiempo de recreo, creo. Pregunta para la clase. ¿Qué pasa cuando uno de los verdaderos, qué pasa cuando no hay un verdadero arrepentimiento aquí?
En esa esfera. ¿Qué pasa aquí? Uno, los dos son creyentes. Uno adultera y
ofendida dice, yo amo. Vamos a usar el caso del esposo, ¿no? Siempre el varón es el que anda cayendo, ¿sí o no? Vamos a usar ese caso, el varón. Pero también se sale el beso también, ¿verdad? El hombre siempre le ha pegado a la mujer toda su vida y ahora se ve. Ahora ella pega al hombre. Sí. Entonces vamos a usar este ejemplo. Ambos creyentes. Él adultera, y esa relación comienza a pasar esa situación muy difícil. Pero ella dice, yo estoy dispuesta a perdonarlo a él. Estoy dispuesta a perdonarlo a él porque yo lo amo. Pero él dice, no, yo no quiero ya seguir con ella, porque verdaderamente con la persona actual es con quien me llevo bien y me gusta estar con la persona actual. ¿Qué se hace?
Pero ya ella tiene
hijos. Hay adulterio, pero ¿en qué espera, mi hermano? ¿Dónde? ¿El caso dónde empezó? ¿En qué esfera empezó? No empezó aquí. No empezó acá. Empezó en esta esfera. Dos creyentes de la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasa esa situación. ¿Qué se hace? El autor lo explicó de una manera muy buena. Si se da cuenta por qué es vital membresía y disciplina eclesiástica. Si se da cuenta. No puede. Bendito medio de gracia que el Señor nos ha dado a nosotros. Bendito medio de gracia. Pertenecer a una iglesia para que cada uno de nosotros nos cuidemos. Estar ahí, el uno. Ser miembros y bendita sea la disciplina eclesiástica en una iglesia, porque se supone que me tiene que llevar a una santidad, me tiene que corregir en santidad. Bendita sea la disciplina eclesiástica. Entonces, las dos van de la mano, membresía con disciplina. ¿Qué pasa cuando no hay un verdadero arrepentimiento de un creyente? La iglesia tiene toda la autoridad ahí. La iglesia tiene toda la autoridad para hacer el principio bíblico de Mateo capítulo 18. Si tu hermano, la primera, no se arrepiente, toma, si él, ella, le está diciendo, hey, todavía sigues en esa relación. Ya te descubrí, todavía sigues con eso. ¿Qué más hay que hacer? Paso 2. ¿Cuál es el paso 2? Testigos. Él no le da respuestas a ella. Él no le da respuestas a los testigos. ¿Cuál es el tercer paso? Iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Qué entendemos por iglesia? Dilo a la iglesia. ¿Qué entendemos por iglesia? ¿Todos o los miembros?
Miembros.
Hablamos iglesia, hablamos de miembros, ¿ok? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Entonces, dilo a los miembros de la iglesia. No escucha a ella, no escucha a los testigos, no escucha al pastor, no escucha a los miembros de la iglesia y sigue todavía en esa relación pecaminosa con el adulterio. Cuarto paso, ¿cuál es? ¿Qué dice Mateo 18? Tenle por gentil y publicano. En ese momento que la iglesia determina que él es un gentil y publicano, pasa de este caso a qué, pasa, ¿a qué caso? O sea, si te das cuenta, la iglesia tiene las llaves y Dios está apoyando eso, esa decisión. Ustedes actuaron. Dios les da el apoyo. Declárenlo gentil y publicano. De este paso, pasa a dónde. Estás con un impío. Y salió su verdadera naturaleza. ¿Y qué dice por adulterio en ese caso? Si tú dices, no, es que yo lo amo y yo lo voy a esperar hasta que algún día llegue. Josué, ¿qué caso tú estás? ¿En este? ¿En este?
¿Cuál es la pregunta? ¿Soltero? ¿Estás aquí?
A ver, como consejero, a ver.
Siendo los dos miembros de la iglesia, ¿cómo se puede lidiar con una situación así, pastor? Siento que la esposa que dijo sea así, pero tiene que estar en la misma iglesia, tiene que convivir y seguir siendo hermano.
Mi consejo, no tengo todas las respuestas, mi consejo. 1 Corintios 7. Sepárense, porque una persona,
si te das cuenta, ella se niega a perdonar. Cuando la otra persona dice, cometí un error, no debería haber hecho eso, no debería haber caído. O sea, tú te das cuenta que esta persona, en un caso así, está mal, está malísimo. ¿Sí me explico? Entonces, un verdadero creyente en ese estado que cayó va a estar mal, va a estar malísimo. O sea, su mundo se le vino abajo de un momento a otro. Y eso es notorio. ¿Sí? Mi consejo, el que dice la Escritura, yo creo que es momento de aplicar 1 Corintios 7. Oración, sepárese por un tiempo. Oración. No cabe duda que el ministerio pastoral tiene que entrar ahí, porque verdaderamente él está muy mal, está consciente de que no debió haberlo hecho, Pero aquí hay otro caso. Esta persona se niega a perdonar, a dar una oportunidad. Y yo creo que debe haber un tiempo de oración en todo este caso. No solamente involucrado la pareja, los pastores, la iglesia que aman a este grupo, ¿no? O sea, está pasando algo muy difícil, ¿me explico? Muy difícil, muy difícil.
Pero en ese tiempo, digamos, de restauración de sí. Ella personalmente,
sí.
Ella decide perdonar, pero
¿ella decide perdonar? Es una pregunta compleja porque verdaderamente el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Yo he podido ver restauraciones así, ojo, en impíos. En impíos he visto restauraciones. Impíos. He podido ver restauraciones así entre creyentes. O sea, mira las dos caras de la moneda. En impíos he visto el perdón y seguir adelante. Impíos. En creyentes que tenemos el evangelio, que si te das cuenta, el evangelio, la esencia del evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. La esencia del evangelio es que Dios perdona al pecador. Y la esencia del evangelio es que Dios concede gracia continuamente al creyente, porque continuamente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. O sea, el creyente continuamente, día a día, está pecando delante de Dios y sin embargo, Dios le otorga gracia, perdón, misericordia. Es una pregunta difícil porque verdaderamente hay que escudriñar el corazón de esa persona de por qué no desea otorgarle un perdón. No son fáciles estas preguntas, hermano. Verdaderamente no son muy fáciles. O sea,
¿por qué no juzgamos los pecados?
Digo una cosa, de que en adulterio de creyentes, el expositor manejó una frase que a mí me gustó. Dice, el divorcio en el creyente es una opción, pero no un mandato. El divorcio en el creyente. Si te das cuenta que en este caso es un mandato. Divórciate si él no quiere seguir contigo. Hazlo ya. ¿Sí me explico?
O sea, hay que aceptar que perdonó,
pero no quiere ir con él. Ya, el tema es que en el creyente, divorciarse es una opción. Pero como mandato, o sea, ahí... Es un tema de... Y hermano, yo confío muchísimo en la restauración. Yo sí creo que va a ser restaurado ese hogar. Sino que al principio está enojado. Enojado y es normal. Y al principio no lo quieres ni ver, etcétera, etcétera. O sea, está en ese tiempo de decepción total. Cerrado, o sea, no quieres saber nada, etcétera, etcétera. Y no, es que ha sido, o sea... Verdaderamente, o sea, no es algo fácil. ¿Me explico? No es algo fácil. Entonces, es una. Ha roto el pacto. No es algo leve. Rompió el pacto. Esta persona se siente decepcionada, defraudada. Es un tema de bastante consejería, bastante búsqueda. La persona afectada, bastante búsqueda también del Señor para que trate con su corazón.
Pero también hay el caso, ¿no? De que Dios dice que ya la esposa lo destruye, pero es sinvergüenzamente ya no quieren saber. Incluso ya no se le hace, muchas veces ya no se le hace disciplina porque se va a
dar. Sí, cuando hicieron disciplina eclesiástica ya se supo que esa persona verdaderamente... Está actuando como un impío y es más fácil. La última pregunta, que estamos con el tiempo.
Yo tengo el caso de una persona, una hermana austeña. Ella descubrió su marido está relacionado con otra. Ellos han sido creyentes, han sido de iglesia. Son montillas, también mamá también la conoce. Bueno, resulta que llegó a esta última instancia de que llevaron al esposo, el esposo fue a la iglesia, ya también fue iglesia.
Okay.
Por esto, pero él nunca aceptó. Él no quiere salir de acá, se quiere llevar 2 años de tatuaje. Él estaba en el cuarto principal y se pasó al cuarto de la batería. Después, el esposo la dejó que se vaya al cuarto principal y se fue al cuarto de la batería. Es decir, completó dormida, no se hablan, pero existen, o sea, están ahí. Sigue viendo el número.
¿La ley? ¿La ley?
El que no sabe, ¿de atrás sale?
¿La ley?
Pero hay el interés económico.
¿La ley? ¿Qué resuelve eso?
La ley, claro.
¿La ley? La ley que resuelve eso. Por eso Dios ha puesto a nuestros gobernantes para que nos ayuden en esa parte. ¿La ley? No, o sea, Él quiere los beneficios todavía, pero ha fallado. Entonces, la ley, para eso está la ley. Hermano, ese es más difícil, no tengo todas las respuestas. Por eso que estos temas se resuelven en consejo pastoral y a veces en consejos pastorales con otras iglesias. Porque no son, cuando, si te das cuenta, cuando dos verdaderos creyentes, dos miembros de la iglesia, dicen, quiero divorciarme, dos miembros de la iglesia dicen, quiero divorciarse, toda la iglesia lo va a sentir. Porque eso es fuerte. Eso es fuerte. Cuando dos miembros dicen, queremos divorciarnos, es muy fuerte y toda la iglesia lo va a sentir. Amén. Señor.